Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Detenido por captación, adoctrinamiento y adiestramiento para Daesh, el español que estuvo preso por su vinculación al 11S. 10 yihadistas de Daesh y dos de sus esposas muertos en un ataque aéreo presuntamente israelí en Siria. Irán condena a muerte a un presunto agente secreto israelí. Todos los partidos de fútbol italianos guardarán un minuto de silencio y se leerá un fragmento del diario de Ana Frank. Estos son los titulares del día. Después volveremos con la agenda cultural. Hablamos ahora de un hombre de 52 años que ha sido detenido este miércoles en Madrid por la policía por su presunta integración en Daesh, para la que realizaba labores de captación, adoctrinamiento y adiestramiento. La sorpresa saltó al conocerse que se trata de Luis José Galán, más conocido en el mundo del islamismo radical como Lutfulá, Yusuf Galán González, madrileño, el primer español condenado por apoyo a la célula que perpetró el ataque terrorista del 11S contra las Torres Gemelas de Nueva York cuando estuvo varios días en España, como integrante de la organización terrorista Al-Qaeda, que tras su puesta en libertad ha empleado las redes para compartir, interactuar y propagar el ideario terrorista ahora al servicio de Daesh. El detenido se define como un humanista, aunque según la policía publicaba vídeos en los que él mismo aparecía manejando armas blancas con gran destreza, acompañados de mensajes altamente explícitos dirigidos a la Comisión de Acciones Terroristas. Galán ha estado 9 años preso y está en la calle desde mayo de 2011. Antes, en 1989, fue interventor de Herri Batasuna en las elecciones de aquel año.
Sí, la verdad, todo un carrerón, un currículum impresionante como terrorista. Empezó siendo miembro de Herri Batasuna, luego se hizo de Al-Qaeda, participó en dando, digamos, cobertura a la célula que luego actuaría en Nueva York y en estos aviones que estuvieron de visita en Madrid. O sea, no era visita turística, que quede claro que los atentados del 11S tuvieron también algo que ver con España. Y este señor, por ello, fue a la cárcel y después de 9 años sale a la calle. ¿Y a qué se dedica un terrorista que sale a la calle? Pues ya me dirán, los cursos de la cárcel parece que no sirven para encontrar trabajo y tienen que dedicarse al adoctrinamiento, captación, adiestramiento y hacer vídeos para organizaciones terroristas. Solamente que si antes lo había hecho para Al-Qaeda, ahora molaba más hacerlo para Daesh. Esto lo digo todo con ironía, pero es que lo que denota es que tenemos un gran fallo, ¿no? Yo entiendo que hace poco se firmó un pacto antiterrorista que igual le pilló tarde porque este señor salió a la calle en mayo del 2011, ¿no? Vale, no puede ser. La gente que se dedica a atentados terroristas no son delincuentes comunes, no son presos políticos, no son ni siquiera... No sé qué otra historia, iba a decir violadores, pero también son gente que tampoco merecen salir a la calle a menos que se demuestre fehacientemente que se han recuperado de su enfermedad. Pero en este caso es una enfermedad que es ideológica, no es ni siquiera una enfermedad mental. El optar por pasarse al lado oscuro de la vida y dedicarse al terrorismo de forma profesional como lo ha venido haciendo esta persona. Así que espero que con la nueva ley, si es que está contemplado este supuesto de adoctrinamiento, se pase mucho más tiempo a la sombra. Es más, yo diría que esta persona no puede salir a la calle. Aquí se impone la idea esto de la condena revisable o lo que sea, que es como el eufemismo para una cadena perpetua. Pero es que ni siquiera con una cadena perpetua, porque la ley española, la Constitución, no contempla estar ni en el peor de los casos más de 30 años o de salir a la calle cuando uno ya tiene una edad avanzada. Pero esta gente, después de 30 años, ni saliendo con 80 años a la calle, van a cambiar de actitud y van a seguir actuando de esta manera. No sé cuál es la solución al terrorismo, pero evidentemente no pasa ni por la rehabilitación cultural que puedan tener a través del diálogo, ni pasa por las estancias en la cárcel. Lo único que se me ocurre de momento, hasta que se invente algo mejor, es el confinamiento. Es tenerlos aislados para que el resto de la humanidad pueda estar un poco segura.
Al menos 10 yihadistas, 4 de ellos dirigentes de Daesh y 2 de sus esposas, murieron en un presunto ataque aéreo israelí en el sur de Siria, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. El objetivo del ataque fue una base del ejército de Khaled bin Walid, un grupo afiliado a Daesh, un grupo de 1.200 combatientes que controla un enclave de 250 kilómetros en el sur de Siria, en la provincia fronteriza con los altos del Golán israelíes. No hay evidencias de que Israel haya llevado a cabo el ataque, ni este país ha ratificado o desmentido esta información.
Sí, ya sabéis que tenemos aquí el problema que cuando Israel actúa en países como Siria o Líbano, pues tampoco va proclamándolo, con lo cual no lo sabemos. Yo tengo mi teoría. Y voy a exponerla aquí, pero no vale más que la teoría que pueda tener cualquier oyente. Hace unos días hemos visto que, a diferencia de otras balas perdidas, entre comillas, que habían llegado a golpear cruzada la frontera en el norte de Israel, proveniente de la guerra de Siria, pues hubo una tanda. Creo que fueron 5 cohetes y que llegaron a mayor profundidad y que las responsables israelíes declararon que esto no podía obedecer a balas perdidas, sino que era un disparo intencionado, porque en ese momento no había batallas en la zona fronteriza. Ahora, este ejército de Khaled bin Walid es un grupo afiliado a Daesh. Ellos combaten contra el ejército presidencial sirio en esa zona. Pero en ese momento no se daba la batalla. Es muy probable, creo yo, que estos últimos disparos los produjese esta gente de Daesh atacando a Israel para que Israel justamente respondiera atacando las baterías sirias del ejército nacional o presidencial de Siria, al que Israel siempre hace responsable de cualquier disparo que proceda de la zona. Entonces, podría haber sido un mecanismo que tiene esta gente para decir, mira, nosotros ahora que estamos tranquilos, le disparamos 3 bombazos a Israel y ellos responden atacando a nuestro enemigo, con lo cual nosotros estamos en la gloria, ¿no? Yo creo que Israel incluso podía saberlo en el momento que dio la respuesta al ejército sirio, porque quiere dejar las cosas claras, que lo ve como responsable, pero sabiendo que quiénes eran los que habían intentado este mecanismo, pues para que aprendiesen de que la cosa no se puede jugar con eso, fueron atacados y bueno, es una célula. Es un pequeño ejército, el servicio de Daesh, que está en esa zona y murieron unos cuantos yihadistas. Se dicen que 4 de ellos eran dirigentes. Seguramente caerán más porque había bastantes heridos en la zona. Creo yo, porque es una zona tan cercana a la frontera, que no habrá sido un ataque ni de la aviación rusa ni de ningún otro grupo de la zona. Si hubiera sido un ataque incluso de la fuerza presidencial siria, ellos mismos lo sacarían a relucir como un éxito del ejército sirio. En las actuales circunstancias, creo que fue un ataque israelí en respuesta al lanzamiento de bombas de los últimos días que seguramente provenían de este grupo y no del ejército presidencial.
La Fiscalía de Teherán anunció que un supuesto agente del servicio secreto israelí Mossad fue condenado a pena de muerte por revelar, presuntamente a Jerusalén, información que sirvió para matar a varios científicos nucleares iraníes. De acuerdo con la acusación, el inculpado mantuvo numerosas reuniones con al menos 8 agentes del Mossad a los que ofreció información sensible sobre instalaciones militares y actividades de la Agencia de la Energía Atómica de Irán. El director para Oriente Medio de Amnistía Internacional denunció que el juicio fue extremadamente injusto y pidió la libertad incondicional por falta de pruebas para el acusado. El año pasado, las autoridades iraníes ejecutaron al científico nuclear Sharam Amiri, detenido en 2010, por revelar supuestamente datos secretos a Estados Unidos.
Bueno, vamos a ver. Estos atentados contra los científicos nucleares iraníes se produjeron hace unos años, antes, digamos, de la firma de este acuerdo. Y entre esos atentados, digamos, contra la vida de estos científicos y algunos virus informáticos, pues lograron frenar durante bastante tiempo los avances en la investigación nuclear iraní, que con las mismas que tenemos para firmar estas noticias, tenemos para afirmar que los iraníes siempre han pensado y diseñado este proyecto para diseñar bomba atómica, no para diseñar energía atómica limpia ni ninguna otra opción. O sea, esto tiene que quedar claro. O sea, el desarrollo de la energía nuclear en Teherán no tiene nada que ver con la ciencia. Tiene que ver con la ciencia militar de trazar su hegemonía en la zona de Oriente Medio, donde nadie posee una bomba atómica, excepto Pakistán, que ya podríamos reseñar que, a pesar de tenerla, la mantiene como contramedida a otro conflicto que mantiene, que es el que mantiene con India por la zona de Cachemira. ¿Vale? Lo que es Oriente Medio se supone que es una zona donde no existen armas nucleares, aunque sí se supone que Israel las tiene incluso desde hace muchos años, y que eso es lo que ha frenado la invasión militar de algunos ejércitos árabes. Irán no quiere la bomba nuclear para tenerla y amenazar, sino para usarla, y ha dicho contra quién piensa usarla, contra Israel, con lo cual Israel pone en marcha todas las medidas que estén a su alcance, legales, menos legales y totalmente ilegales, para frenar el desarrollo de esta bomba atómica. A veces se exagera un poco o demasiado en el alcance mítico que puede tener el servicio secreto israelí Mossad, como si fueran realmente capaces de montar no sé qué historias. Pero en realidad el éxito del Mossad, especialmente en los países árabes, se basa principalmente en que hay mucha gente de esos países que están interesados en colaborar y frenar lo que está pasando en sus países. La mayoría de los cooperantes o espías de Israel, por ejemplo, en la Franja de Gaza, son gente que no reciben absolutamente nada a cambio. Simplemente quieren que se termine el régimen de Hamas que los controlan, y por eso suministran información a Israel. Lo mismo de otros países, y especialmente de países como Irán, que a pesar de tener 30 años bajo el yugo de los ayatolás y de este régimen teocrático, pues es un país que justamente hasta hace 3 décadas o 4 décadas era el más moderno de Oriente Medio, y seguramente hay mucha gente que le gustaría volver a estar en esa situación, y saben que eso pasa por no participar en los juegos y en los sueños de hegemonía del régimen de los ayatolás. Así que no sé exactamente, evidentemente, si la persona a la que acusan de ser agente secreto israelí y a la que condenan a muerte lo es o no lo es, si colaboró o no colaboró. Lo que sí sabemos es que el año pasado ejecutaron a un científico que reveló secretos, no a Israel, pero sí a Estados Unidos, que es todavía el enemigo más declarado de Irán, y también lo hizo simplemente no por dinero, porque ese dinero no lo hubiera podido utilizar ni su familia, porque imagínate que si de pronto aparece la familia de este señor con un dinero que nadie sabe de dónde procede y siendo un alto cargo en la industria nuclear iraní, pues hubieran sospechado de él. Pues gente que lo hace, aunque parezca increíble, por idealismo, por acabar con la opresión de un régimen que lleva muchos años, muchas décadas, haciendo imposible una vida normal, con lógica y con libertad en estos países.
Las autoridades de fútbol italianas han ordenado a todos los clubes italianos guardar un minuto de silencio al inicio de los partidos de este fin de semana mientras se lee un fragmento del diario de Ana Frank después de que se encontraran pegatinas de la víctima del Holocausto con la camiseta del Club Roma en las paredes y baños del Estadio Olímpico y que después fuesen utilizadas por los hinchas de la Lazio en el duelo ante el Cagliari. El incidente ocurrido el pasado domingo fue duramente criticado por políticos italianos y medios de comunicación. La lectura obligada dice: «Veo que el mundo se transforma lentamente en un desierto. Oigo el trueno que se acerca y que algún día nos destruirá también. Siento el sufrimiento de millones de personas y, sin embargo, cuando miro hacia el cielo, de alguna manera siento que todo va a cambiar para mejor, que esta crueldad también terminará, que la paz y la tranquilidad volverán una vez más».
Esas eran las palabras de Ana Frank que plasmó en su diario y me parece muy correcta la decisión de las autoridades de la Asociación de Fútbol Italiana ordenando a que en todos los partidos de este fin de semana se haga ese minuto de silencio porque se ha ofendido a una figura que ni siquiera es una figura de la historia de que conquistó o que fue un gran político o que fue una gran figura. Simplemente fue una niña adolescente que plasmó sus temores cuando tuvo que encerrarse para sobrevivir a la maldad absoluta que reinaba entonces en su país y en el mundo y que desgraciadamente terminó sucumbiendo a ella. Pero sus palabras quedaron. Ana Frank.
Así despedimos esta primera parte de las noticias y ahora volvemos con la agenda cultural. Bueno, ya estamos en la segunda parte de estos informativos en la agenda cultural. ¿Qué tal, Raquel?
Hola, Alex. Hola a todos. Le perdono a Jorge Rosenblum que me haya quitado la noticia de Ana Frank.
Bueno, ya hemos hablado de ese minuto de silencio que se ha obligado a todos los clubes italianos a mantener en los próximos partidos de esta nueva jornada.
Una muy buena iniciativa.
Eso es, sí. Con esa, leyendo, ¿no?, esa parte del diario de Ana Frank, un extracto muy bien escogido que ya hemos leído hace unos instantes.
Me parece muy bien. Bueno, pues nosotros encabezamos la agenda cultural de hoy con Descubre Sefarad. Uh-huh. Va a ser una serie de tertulias que darán a conocer este viaje sensorial y de experiencias por los atractivos históricos, culturales, monumentales y gastronómicos que atesoran las ciudades de la red de juderías de España. Esta tertulia estará capitaneada por un conjunto de algunos de los más destacados periodistas de viaje españoles que compartirán sus impresiones con el público que asista a estas tertulias. La primera tendrá lugar el viernes 27 de octubre, este viernes a las 7:30, en Vide Travel Brand Experience, que está en la calle Miguel Ángel, número 33, en Madrid, muy cerquita de la redacción de Radio Sefarad. Y la siguiente tendrá lugar en Bilbao, ya será el 14 de noviembre. Uh-huh. De Barcelona a Estella Lizarra y de Segovia a Córdoba, pasando por Cáceres, Rivadavia, Jaén, León, Ávila, Herbás, Tudela, Palma, Tarazona, Monforte de Lemos, Oviedo, Toledo y Lucena, estas 19 ciudades españolas que conforman la red de juderías de España, reivindican su rica herencia judía para diseñar una experiencia viajera única en el mundo. Los periodistas que nos hablarán de este Descubre Sefarad serán Nani Arenas, Javier Carrión, Clemente Corona, David Fernández y Carmelo Jordá, quienes han recorrido durante el verano las juderías de estas 19 ciudades españolas y que eso compartirán con el público sus impresiones. Así que nada, les invitamos a participar en estas tertulias. Les ponemos el enlace
claro.
a la página web Descubre Sefarad, porque hay concursos, premios, uh-huh. artículos para animar a viajar a estas ciudades. Y nada, seguro que hablamos más y muy pronto de Descubre Sefarad aquí en Radio Sefarad.
Seguro que sí. Viajaremos a lo largo de todos esos municipios que conforman la red de juderías, que además de hacernos conocer Sefarad, nos hacen conocer también pues otros territorios, ¿no? De uh-huh. lo que ahora es España.
Y hablando de España, uh-huh. vamos a unirlo a Reino Unido, porque estos dos países serán protagonistas del Festival Culinario Roundtables en Tel Aviv. Ya les hablábamos, les venimos hablando
sí, hemos hablado
de este festival. Será celebrado en distintas zonas de Israel entre los días 29 de octubre y 17 de noviembre. Contará con 14 reconocidos cocineros, entre ellos el mallorquín Andreu Genestra y el valenciano Ricard Camarena. ¿Qué contarles? Pues que se reúnen los mejores cocineros del mundo y que entran en interacción con cocineros israelíes. Lo que se hace normalmente es invitar a un chef a que ocupe las cocinas de un restaurante determinado y ahí uh-huh. bueno, pues propone su menú y acuden pues todos los comensales de Tel Aviv, en este caso, o de, como les decimos, diferentes ciudades de Israel. Con el mismo número de participantes que España está Reino Unido, y Latinoamérica estará representada por México con el chef Edgar Núñez del Sud y por Perú con la participación de Mitsuharu Tsumura del restaurante peruano-japonés Maido. También estarán representados Dinamarca, Bélgica, Suiza, Estados Unidos e Italia. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, bueno, pues se ha dicho que entienden el arte culinario como un puente entre naciones y culturas, particularmente en Israel, donde la diversidad culinaria es un componente único de nuestra cultura, derivado de los orígenes étnicos variados de nuestra población. Por supuesto, BDS está detrás, desde el comienzo de esta experiencia, está detrás, como les decimos, este Roundtables. Ya han pedido a los cocineros, a los chefs, que no participen, pero esperamos que un año más fracasen en este intento. Durante el festival, cada uno de estos restaurantes elegidos para recibir a estos cocineros internacionales, 6 de ellos con una estrella Michelin y otros 2 con 2 estrellas, ofrecerán menús durante una semana por un precio fijo de entre 50 y 100 euros en prestigiosos hoteles y restaurantes del país, como les decimos, la mayoría de ellos en Tel Aviv.
Bueno, pues una oportunidad de nuevo este año para conocer la cocina israelí en manos de chefs de todo el mundo, en representación española.
Sí, y para que
española,
los israelíes conozcan otras gastronomías, ¿no?
Descubrir uh-huh. gastronomías de otros lugares, como el chef ese que nombrabas, peruano-japonés, que era una
claro.
fusión muy curiosa.
El año pasado hablábamos con Javier Goya, de Triciclo.
Uh-huh. Uh-huh.
Maravilloso restaurante, y que nos contaba su experiencia, le encantó y estaba
una buena entrevista también
repetir.
Que tienen por ahí colgada, pueden buscarla en
sí,
los
mira,
archivos de
la
Radio
voy a
Sefarad,
poner en
mira,
el enlace.
Pues la tendrán en el enlace también, esa entrevista.
Y terminamos con una buena noticia que todavía no está confirmada, uh-huh. pero que la propuesta solo de la posibilidad de que se materialice ya es una muy buena noticia. Este miércoles, no sabemos cuándo están oyendo Radio Sefarad, si en la noche del miércoles o la mañana del jueves, pero este miércoles se ha reunido el comisionado de la memoria histórica en el Ayuntamiento de Madrid para finalizar un nuevo informe que elevará al Pleno del Ayuntamiento con los nombres de aquellas personalidades que merecen tener una placa de reconocimiento en Madrid. En total se debatirán 60 propuestas impulsadas por este órgano y otras que han recibido a través de diferentes asociaciones, los barrios de Madrid y el Partido Popular. Bueno, esta cita es la última para abordar las placas de la memoria que se colocarán por la ciudad. Después, el comisionado tendrá que debatir el tipo de reseña que se pone en los homenajes, lo que hizo el autor y cómo participó.
Uh-huh.
¿Y por qué les hablamos de este comisionado de la memoria histórica y de estas placas? Porque uno de los candidatos a obtenerlas es Juan Puyol García, que a lo mejor si les decimos su nombre y apellido,
les
de apellidos
suena,
no les suena,
un poquito
bueno,
más
muchos
si les decimos,
sí, pero un poquito más si les decimos que es Garbo, el famoso doble espía al que tenemos que agradecer que se salvaran muchas vidas durante la Segunda Guerra Mundial. La placa se colocaría en la sede del antiguo Café León, en la calle Alcalá 59 de Madrid. Ya saben que Pujol García nació en Barcelona, fue perito agrónomo de formación y es uno de los personajes españoles claves de la Segunda Guerra Mundial. Agente doble, con los sobrenombres de Garbo para los aliados y de Arabel para los alemanes, engañó a Hitler sobre el lugar del desembarco aliado de Normandía del 6 de junio de 1944. De acuerdo con su mejor biógrafo, Javier Juárez, el legendario Café León de la calle Alcalá 59 es el lugar donde puede es el lugar idóneo para poner la placa. ¿Por qué? Porque allí Pujol mantuvo sus reuniones decisivas con Friedrich Canape, alias Federico, agente del Servicio de Espionaje Militar Alemán, que le reclutaría finalmente como agente. Hitler pensó siempre que Garbo había hecho un gran servicio a Alemania, le condecoraron con la Cruz de Hierro, cuando les estaba engañando totalmente, y también recibió el título de Caballero del Imperio Británico por su labor trascendental en la Segunda Guerra Mundial. Su labor y la de su esposa Araceli González, que a lo mejor no recibe una placa, pero que aquí en Radio Sefarad queremos recordarla. Hablábamos de ellos en un libro, que les ponemos también el enlace dedicado a los Garbo y sobre todo a la figura de esta gallega de Araceli González y de su apoyo a Juan Pujol García, al legendario Garbo.
Bueno, pues reconocido por todos los bandos, engañando a cada una de las partes. Ahora puede que le toque el turno aquí en Madrid, en la capital, para, como decía Raquel, pues colocar una placa de memoria histórica, como podemos observar por muchas calles de la ciudad.
Engañó a los nazis más que a los aliados, ¿no?
Bueno, sí, engañó teniendo esa gente doble,
claro,
por eso
que
no, un poco
ganar la confianza de los alemanes,
el pero en todos los lados para engañar a los alemanes.
Sí, pero finalmente lo que les decimos consiguió que los nazis creyeran que el desembarco no se iba a producir en Normandía, lo que salvó muchísimas vidas.
Bueno, pues así nos despedimos hoy aquí en Radio Sefarad hasta una nueva edición de las noticias.
Hasta entonces.